Shonen, gente, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo, bueno? Otro Epic Más de Shonen Games esta semana que logramos hacer dos. Hoy unos jueves a un horario poco convencional, 8 de la noche Argentina, 8 y 5 Argentina, 7 y 5 Venezuela. Nada, conectados por acá por YouTube y por Twitch. Un Epic Más, una noche más. Una semana donde quise hacer por lo menos dos o tres episodios. Lamentablemente no creo que llegue el tercero, pero bueno, cumplo con el segundo. Cumplo con el segundo. Además, esto es un Epic significativo. Vamos a hablar de algo no tan divertido al principio, pero bueno, ya llegaremos en su momento. Bueno, antes de arrancar, saludo acá a Edgar, que está conectado desde Twitch. Oye, un aplauso a Edgar conectado desde Twitch, me encanta. Dice, hola, el cargador regresando después de una época oscura sin internet, se les extraña. Bueno, qué mal. Qué mal una época oscura sin internet. Qué mal la gente que anda sin luz en Venezuela, pero aún así está pendiente y está viendo Shonen Games. Igual, eso lo agradezco un montón. Pero bueno, bienvenido, Edgar, ¿cómo estás? Saludos a Rubén Daza. Buenas noches, Rubén. Como a todos, desde Santiago de Chile. Ahí está Illich diciendo que llegó a tiempo. Saludos a todos, muy bien. Y Daniel Capelli también conectado. Saludos, Daniel, buenas noches. Bueno, hoy tenemos un EPI, como siempre, movidito, con información actual, otra no tan actual, o quizás uno un poquito más emocional. Ya vamos a ver de qué vamos a hablar. Igual si vieron el título, saben de qué vamos a hablar. Pero bueno, nada, cosas que pasan. Bueno, antes de arrancar, como siempre, les recuerdo acá que tenemos nuestros canales y nuestras redes sociales, donde pueden estar conectados y, bueno, pueden ir a ver Shonen Games desde Twitch, si les gusta Twitch, hacer donaciones con bits o suscripciones, que nos ayudan un montón. Toda la parte que donen ustedes a Shonen Games ayuda a que este proyecto siga funcionando. La gente que está conectada al canal de YouTube de toda la vida, el del canal viejo, que tiene un montón de seguidores, que de repente dice, coño, Shonen Games se conectó ahorita y tengo rato que no lo veo. Bueno, lo que pasa es que migramos al canal, estamos conectados ahora a un canal nuevo que se llama Shonen Games Podcast. Ahí les estoy dejando el enlace en la descripción de, perdón, en el mensaje que acabo de enviarles, para que, bueno, para que se suscriban y se den de alta y si pueden, nos ven por allá y comenten por allá. La actividad es el canal que está creciendo poco a poco, donde estamos de a poco resubiendo videos viejos y es donde está todo el contenido actual del podcast, de la radio, alojado, ¿no? Recuerdo a la gente que está llegando nueva, que vi por ahí unos nombres que no son familiares, que este proyecto, cuyo episodio hoy lleva el número 57, gracias. Un aplauso para mí. Y por mi constancia increíble. El día que yo me muera y alguien me extrañe, van a poder escucharme hablando más de 57 horas, seguramente, de huevonadas de videojuegos y cosas, lo cual es divertido. Raro que lo diga, pero igual es divertido. Bueno, como les conté en las redes, también tengo el Patreon. Oye, un aplauso a la gente de Patreon que sigue dándolo todo, apoyándonos a pesar de que nunca subo nada. Aunque ayer subí un video de Bubble Bath Babes, que es un jueguito erótico de Nintendo no licenciado, que es una cagada, pero bueno, igual lo subí, fue simpático. Estaré subiendo contenido todas las semanas, hablando sobre cosas de mi colección, echando cuentos de mi vida y subiendo también gameplay de juegos curiosos que considere poco convencionales. Y bueno, ayer lo tocó a Bubble Bath Babes, así que bueno, dense una vuelta por allá y lo ven qué tal. Y bueno, el Instagram está ya abierto, en la Session en Blade para que lo descarguen, si no lo han descargado y lo jueguen. Y bueno, toda una maravilla. Y el Discord, por supuesto, mira, una comunidad espectacular de gente conectada en el Discord que está todo el tiempo tirando noticias, información y dándose apoyo emocional también, lo cual es importante. Hablando de jueguitos nuevos, jueguitos viejos, está muy simpático. Mira, conectado por acá Marcos Romero. Marco, buenas noches. Dice Rubén Daza que dos episodios está. Dice dos episodios, esta es una buena semana. Coño, quisiera hacer los tres, pero bueno, es complicado, es complicado. Mira, Paz conectada, ¿cómo está Paz? Buenas noches. Sasha García, bienvenida Sasha. Oye, un aplauso aquí, público femenino activo en Shonen Games, me encanta. Dice José Daniel Ara Quebracho, hola, soy un seguidor viejo y me vi todos los videos. Y de repente me di cuenta que no suben videos. Sí, es lo que les decía, al final el canal tuvo una especie de shadow ban, que no tenemos cómo confirmarlo, de hecho nos quitaron la monetización, la gente casi no ve los videos. Y creé uno nuevo tratando de ver si podía traerme a la mayor cantidad de gente posible que viera el contenido. Y bueno, la verdad es que ha sido complicado. Así que por eso hago transmisión en los dos canales en este momento, tanto en el YouTube viejo como en el nuevo. Y al mismo tiempo también hago en Twitch para que también lleguen nuevas audiencias. Lo ideal de esto, yo les recuerdo que este formato nuevo que estoy haciendo ahora desde hace más o menos ya casi un año, es un formato un poco más relajado. Esto es como una especie de radio. Yo aquí tengo unas estructuras ya definidas. Lanzo noticias, vemos juegos viejos, echamos cuentos, leo por el chat. Y bueno, esto queda ya registrado tanto en YouTube como en Spotify. Así que bueno, si quieren escucharme también, genial. Alguien me dijo por acá en los comentarios, Daniel, que está pasando el perro y nos está escuchando. Oye, vale, qué maravilla, me encanta ser la radio del paseo de tu perro. Maravilloso. Bueno, llegando aquí Eli Mora, buenas noches Eli. Y bueno, Jorge Rivas también activo por acá. Bueno, genial, genial. Ya dicho todo esto, arranquemos con nuestra primera sección de la noche, que es Retrovisión. Me encantó Amigos Porno, por cierto.
Retrovisión.
Bueno, y esto que tenés aquí, Janinis, se llama. ¿Dónde está mi guión? Aquí está mi guión. Se llama Golvelius Valley of Doom y es un juego que salió para la Master System un día como hoy, un 14 de agosto del año 1988. Bueno, básicamente, no sé si lo conocen o lo saben o tienen conocimiento de, pero antes de la Sega Genesis, Sega tuvo una consola que llegó a este lado del charco con muy poco éxito, con una potencia interesante, de hecho una potencia que puedo decir que es mayor a la NES, a pesar de que también era 8 bits, pero tenía juegos que estaban bastante buenos. Pero por un tema de mal marketing, mal manejo de parte de Sega América y evidentemente un apabullante control comercial que tenía Nintendo en los 80 y principios de los 90, no fue muy conocida, ¿no? La Master System también funcionaba con cartuchos, tenía jueguitos que estaban muy interesantes y este jueguito me pareció bien, bien bonito. Básicamente esto es una especie de action RPG adventure que mezcla, bueno, estas escenas que no son tan lindas como las de Ninja Gaiden, pero que están simpáticas, ¿no? Este joven que ve acá de caballo verde con una espada, se llama Cleavan y es el héroe que tiene que salvar el reino de Golvelius y derrotar a las fuerzas malignas de la de, lo, de que amenazan la paz de este reino. Obviamente es la trama repetitiva de cualquier historia de fantasía épica donde un héroe con una espada es muy Zelda, ¿no? Va y derrota unos monstruos y salva el reino y bla. Ahora, ¿qué es lo lindo de este juego? Que me parece muy curioso. Vamos a que esto, andarlo un cachito un poquito, porque si no vemos. Ok, aquí está. Bueno, lo primero que ven en el juego, más allá de que tiene estas ilustraciones en pixel art y tiene interacciones como en tiendas y cosas que está bueno, el juego presenta primero este nivel, que es todo un platformer side scroller, que es muy Legend of Zelda 2, quizás de alguna manera. No es tan pulido, no es tan bonito, pero está simpático. Hablamos que esto es el año 1989, ¿no? Evidentemente, el personaje va a ir avanzando y desarrollando nuevas habilidades, nuevas armas, posiblemente nuevos cambios de sprites en el diseño del personaje. Aquí te enfrentas con un culebrón gigante. Medio cualquier cosa ese culebrón, ¿no? Pero bueno, ajá. Y bueno, lo derrotas y sigues adelante con tu vida. Y lo lindo es esto, pues el Action RPG te permite que tengas estos elementos de que te dan estas mejoras en el juego. Y aparte tiene esta vista cenital donde hay un cambio de mecánica del juego. Me parece lindo, me parece curioso, justamente porque, bueno, este juego también incluye mazmorras, puzzles, recolección de objetos claves, tal cual como Legend of Zelda, pero pasó muy por debajo de la mesa, muchos sin pena ni gloria, justamente porque fue una versión exclusivamente porteada para Master System, de una empresa llamada Compile, que en mi vida la he escuchado hasta hoy. Entonces, digamos que no lo logra tanto a nivel comercial, pero como juego no es un mal juego, no, o sea, estuve viendo un rato el video, no lo jugué. Cumple, digamos, cumple con lo que se quería, ¿no? Cumple con este modo de aventura, subes de nivel, tienes nuevos ítems, accedes a nuevos mundos. Por ejemplo, yo es que, bueno, aquí entro en un hueco y habla con un coso que se llama Randar, que obviamente le está dando algún tipo de incremento de poder por dinero. Está bueno, está bueno, es simpático. Este juego originalmente, esta empresa Compile era más conocida en los 80 en Japón por juegos tipo shooters. Como al este, por ejemplo. Pero bueno, con este se lanzaron una locurita de hagamos algo más RPG, más parecido a Legend of Zelda que ya estaba pegando un montón en Estados Unidos y en Japón. Y bueno, lamentablemente no lo logra. Tuvo una segunda entrega llamada Golvelius 2, sorpresa, pero nunca vio luz fuera de Japón. Así que bueno, queda como nota curiosa, nota de color, este jueguito, que es el primero de la noche de Retrovisión. Que sale un 14 de agosto del año 1988, tanto en Japón como en Estados Unidos, para la consola Master System. Vamos con el siguiente. Hoy tenemos varios jueguitos de Master System. Este es el segundo que tenemos hoy. Este fue desarrollado por Sega. Esta es la versión adaptada para Sega Genesis. Salió un 14 de agosto del año 1989. Alex Kidd and the Enchanted Castle es un juego que es un platformer bien interesante. Yo conocí a Alex Kidd en una Master System que compré en Venezuela hace muchos años. Yo de febrero coleccionando. Y la Master System, cuando la prendía sin cartucho, tenía precargado el juego. Me pareció un detalle. Mira, oye, un aplauso para Sega. Hermoso. El juego es peluísimo. Es muy, muy, pero muy difícil. Y Alex Kidd fue pensado como una mascota. De hecho, así lo fue antes de Sonic. Una mascota no oficial de Sega que iba a hacer competencia con Mario. Este juego, a diferencia de Mario, tiene un montón de interacciones y un montón de elementos. Hay muchas cosas de cultura japonesa, como el Janken Pong, el juego de piedra, papel o tijera. Que de hecho que lo está jugando con esta moneda que parece un símbolo de yen. Y obviamente cuando peleas con este gorila con chorro rosado y le ganas, pues te llevas un premio, te llevas unas cosas que te permiten avanzar más rápido en el juego. Bueno, tienes ahí una moto, un helicóptero, un montón de ítems. El juego es muy difícil. Es muy difícil porque el control no es tan fluido. A mí me costó un montón. Y eso que le agarré cariño. O sea, cuando te montas en la moto vas hecho mierda durísimo, pero te desbaratas a los 3 segundos. Entonces no es tan divertido como uno pensara. Este jueguito, bueno, como ya les comenté, obviamente y fue un intento fallido de Sega por competir contra Nintendo y decirle, mira, también tenemos nuestro Mario que es más fancy, que tiene más interacción, que de hecho lo tiene. O sea, más allá de que estéticamente hablando Mario sea superior a este juego, porque lo es, sobre todo en Mario World, tiene un montón de mecánicas originales, pero claramente no lograron calar a nivel comercial y Alex Kidd pasó como, bueno, un jueguito más de consolas que se veía simpático con muchas influencias japonesas, pero que lamentablemente no logra el cometido que querían, cosa que logró años más tarde, en el año 91, Sonic, que ahí sí con nuestro pana Yuji Naka y con el Sonic Team, bueno, rompieron todo y con mi amado Tom Kalinske, bueno, un aplauso para esta gente de Sega en los 90, lograron poner a Sonic como la mascota oficial de Sega y sin quererlo además, ¿no? Pero bueno, lamentablemente Alex no lo logró. Y quedó en el olvido. Mire, mientras siga aquí, antes del siguiente video, del siguiente juego, le hago algunos comentarios. Me dice José Daniel Araquebracho. Sí, por eso me entero de que están haciendo más videos, porque se me activó la notificación. Bueno, buenísimo, vete al canal nuevo, José Daniel. Ahí está, ahí dejen en los comentarios el enlace. El canal es Shonen Games Podcast y te suscribes y ahí están todos los videos que hemos hecho hasta la fecha, ¿no? Que están buenos. Ahí, digamos, las noticias pierden vigencia, pero la información que doy en general, como esta, no. Así que. Si quieres tripiártelos, ahí están todos disponibles. Dice Eli Mora, juegos viejos como el Tetris porno. Bueno, sí, era un Tetris bastante, bastante incómodo de jugar. No tan porno. Digamos que era más erótico, ¿no? Porque eran unas cositas ahí en pixel art allí y tal. Eso, estamos hablando del Patreon, por cierto. Eso lo reseñé el día de ayer. A la gente, por cierto, que quiera ir a Patreon y no tenga plata, bueno, no importa. Entra como free tier y hay cosas que he estado liberando que son gratuitas. Y bueno, los que quieran apoyar económicamente, oye, mira, bienvenido sea. Dice Marco Romero, a veces me confundo de cuál canal quedarme y llego el primero al que me sale la notificación. Bueno, no importa. Tú entra, comenta y dale like. Generalmente el canal nuevo es el que tiene menos seguidores, que tiene casi 4.000, y el viejo es el que tiene 130 y bla bla mil, que no entra nadie. Entonces, bueno, logramos un montón de gente que no se entera que hay episodios de Shonen Games. Dice José Daniel, bueno, el lado positivo es que tengo varios videos para escuchar de fondo mientras hago la tarea o hago la cena. Bueno, mándale, mándale, tienes un montón. Tienes días de Shonen Games ahí hasta que te hartes de escuchar mi voz. Y dice Pat, sabiamente, denle like, por favor, denle like a la publicación y compartan y comenten y hagan todo lo posible porque este algoritmo nos quiere otra vez y llegamos a mucha más gente. Dice Illich, joder, Alex Kidd, mi yo de niño cretino no supo apreciar esta consola. Bueno, pero es que no te des tanto palo, Illich. Al final, si lo ves objetivamente, éramos influenciados por las cosas que eran más mainstream y aquel entonces Nintendo lo era todo. Que te dieran una Sega Master System era como, coño, ¿qué clase de consola de mierda es esta? ¿Entiendes? Es como que te dieran una Atari Jaguar. O sea, no. Y ojo, tuvo buenos juegos la Master System. Quizás estéticamente es horrible, el diseño de cartuchos es terrible, pero tuvo cosas simpáticas que competían de tú a tú con la NES. Mira, Darka conectado desde Twitch. Buenas noches, buenas Darka, ¿cómo estás? Bueno, seguimos con el siguiente juego, ¿no? Ya salimos del Master System, vamos ahora a la Super Nintendo. Y esto que ven acá, Shoninis, es Wild Guns por Natsume, un día como hoy, 14 de agosto de 1994. Este juego es brutal. Natsume es una empresa japonesa que tuvo muchos aciertos en los 90 con juegos de Super Nintendo, quizás poco conocida a este lado del charco, ¿no? Pero este en particular y Pokémon Rocky son juegos muy, muy buenos que aprovechan un montón el potencial de la consola y aparte son súper innovadores. Este jueguito, si no lo conocen, va de unos vaqueros futuristas. O sea, hay una mezcla entre el lejano oeste y máquinas a lo Terminator, donde básicamente tú eres o el pana o la pana, que están acá en la pantalla, y debes ir y bueno, disparar a todo lo que se mueve en la pantalla. Está lindo y es curioso porque aparte incluye como este modo de tercera, primera persona. No tengo ni idea cómo llamar esto, ¿no? Porque era muy común en los arcades de los 90, por ejemplo, el Terminator, Terminó ahorita la cabeza, donde tú no era un FPS como tal, pero tú disparabas a los enemigos desde una primera perspectiva, ¿no? Y acá, bueno, aquí vamos ante esta parte que están hablando aquí de cosas, de configuraciones. Y acá en este caso, si se dan cuenta, el personaje dispara, pero también interactúa con los enemigos que están adelante de él y aparte debes moverte para esquivar las cosas. Eso le da un montón de profundidad al juego. La mecánica del juego es brutal. Bueno, están las máquinas echando vaina. Es muy divertido. Es difícil. No es un juego fácil. Tuvo hace poco una adaptación para PlayStation 4, si mal no recuerdo, hace creo que un par de años, en HD. Es un juego bastante entrañable, es un juego bastante divertido, con una vara de dificultad interesante. Y aparte de dos players, es súper divertido. Entonces es como una especie de contra FPS, que no es FPS. La banda sonora del juego es increíble. Y bueno, nada, el juego lo ha dado todo hasta la fecha y es un juego que vale la pena probar si tienen la oportunidad de jugarlo en Super Nintendo o en Switch o PlayStation. Acá tengo la fecha, perdón. El remaster salió en el año 2016. Así que bueno, ya saben que si quieren comprarlo en digital o quieren comprarlo o comprar el cartucho o buscar alguna página que winky que lo tengan por ahí en línea, bueno, bienvenido sea. La verdad es que es un juego bastante bueno y bastante entretenido. Eso sí, es muy difícil. Así que pónganse las pilas y prueben y me comentan qué tal. Así que bueno, un 14 de agosto del año 1994, Wild Guns de Super Nintendo por la gente de Natsume. Vamos un poquito al futuro, vamos un poquito al nuevo milenio. Me encanta. Me encanta porque llegó el nuevo milenio. Esto salió en el año 2002, pero yo quise dejar esto porque siempre la intro de la PlayStation 1, aunque no la escuchen en este momento, te traslada a otra época, a otro momento. Es una vaina mágica. Me pasa solo con la de Play 1, igual que la de Dreamcast. Ya en adelante los ruidos que hacen son como bleh. Pero la de Play 1 es hermosa. Bueno, este jueguito Shinini salió un 14 de agosto del año 2002, de la mano de Capcom. Esta es la versión para PlayStation y se llama Capcom vs. SNK Pro. Yo todo lo jugué y lo conocí en Dreamcast como Capcom vs. SNK Millennium Fighting. Y claro, esto es la locura de marico, ahora tienes todo. O sea, este es el crossover esperado por el universo entero en este nuevo milenio, ¿no? Que obviamente, si no lo saben, se los cuento. En los años 90, toda la competencia arcade en Japón, dura y pura, estaba entre Capcom con Street Fighter y SNK con los 800.000 juegos que se habían sacado, que eran todos uno mejor que otro, ¿no? Puntualmente, creo que nos enfocaríamos más en King of Fighters, que aparte de King of Fighters era una franquicia que tenía SNK donde mezclaba los mejores jugadores de todos sus juegos. Los SNK eran unos loquillos haciendo juegos, tenían una cantidad absurda de videojuegos en la época. Bueno, ahí tienen ese casi no se sintió ese traslado de la imagen del Full Motion Video a la imagen estática. Y bueno, esto es un jueguito claramente de pelea. Aquí hay ahora un sistema de Ration and Team Battle donde puedes formar equipos hasta 2 y 3 personas. Tiene un modo historia, tiene un modo arcade. Y bueno, aquí puedes incluso te deja elegir el diseño que tú quieres que tu personaje tenga. Si quieres la estética de Capcom en el personaje o la estética de SNK. Eso está simpático porque al final respetas también el trabajo de los diseñadores, digamos, ilustradores del videojuego y de las imágenes que hacen de cada personaje. Entonces está lindo que la gente de Capcom haga personajes de SNK y viceversa. Bueno, perdón, como pueden darse cuenta, aquí un Ryuken contra un Zangief, ahí semidesnudo, pecho peludo. Y bueno, el juego, la verdad, como juego está muy bien logrado. La calidad de los sprites es brutal y es un juego de pelea clásico de los 90, pero bueno, adaptado al nuevo milenio, ¿no? No tengo registro, la verdad es que no lo sé, pero creería que esto fue uno de los primeros crossovers que hicieron de franquicias en juegos de pelea en aquel entonces. Después se hubo un montón. Recuerdo que estaba, bueno, mentira, estaba Marvel vs. Capcom, pero bueno, Marvel es como un universo, no es realmente una franquicia de videojuegos. Que también está en arcade, pero este pedo de que mezcles a personajes, pelea, no sé, Kyo contra Ryu y pelea Terry Bogard de Fatal Fury contra, no sé, bueno, contra Chun-Li, no era algo tan común en aquel entonces. Después de este juego hubo un montón de entregas que sí repetían el mismo patrón de, bueno, agarremos esto y hagamos crossover a ver qué tal. Hace poco, de hecho, lo tengo allí y nunca lo jugué. Lo compré hace como 10 años el juego, el Street Fighter versus Tekken. No tengo ni idea de qué va. Ahí lo tengo sellado en su cajita. Que trae un arcade que se arma, que tampoco armé nunca. Pero bueno, nada, son cosas que uno compra solo de colección. Y bueno, aquí entonces, con esto cierro este jueguito, bueno, que salió un día como hoy, un 14 de agosto del año 2002, Capcom vs. SNK Pro para PlayStation de manera exclusiva. Bueno, me encanta, me encanta. Voy a ver aquí los comentarios que me están diciendo. Dice Rubén Daza, Natsume también sacó muy buenos juegos para NES. Creo que sí, tengo que revisar. Pero en mi cabeza en este momento tengo juegos de Super Nintendo. Me dice Illich, justamente pensé en Terminator de Arcade, ese juego era hermoso. El recoil que tenía la ametralladora era mágico. Yo voy a echar un cuento acá y voy a tomarme un espacio de tiempo, porque esto también es parte de interacción con ustedes. Yo cuando llegué a Argentina y busqué trabajo, o sea, yo hice como siete entrevistas en una semana. Está en una locura de que o consigue trabajo o me quedo en la calle. Después igual esto lo amplio en el Patreon, tranquilos. Pero me acuerdo que una de las empresas que fui, que fue la que terminé quedando, tenían un arcade de Terminator dentro de la oficina. O sea, eran puras mesas con computadoras y tenían el arcade puesto allí. Y me acuerdo que me hicieron la entrevista, que aparte fue en inglés. Y me dicen, ¿qué es lo que más te gusta de la empresa? Y yo le dije, el arcade que tiene Terminator allí y tal, que es hermoso. Y me acuerdo que una vez, era uno de los dueños del arcade. Una vez nos quedamos hasta tarde, Carlos me dijo, no vale, pero préndele y quédate jugando hasta que te dé la gana. Y lo jugué, y estuve jugando como una hora con un chamo que trabaja conmigo y terminamos el juego. Obviamente, las fichas las metíamos dándole a la palanquita ¿cómo se llama? De los coins que tú abres la vaina y le das con el dedo al gatillo y cargas coins, cargas un crédito. Y fue hermoso. Terminator, ese arcade es espectacular. Me recuerda a mi hermano cuando me llevaba chiquito de Sabana Grande y me cargaba. Yo tenía como 5 años, no vine así, o 6. Y me cargaba y me decía, apunta y dispara toda esa mierda que está en la pantalla. Y yo, sí, ah, matémoslo a todos. Qué bueno era el Terminator de arcade, me encanta. Me dice José Daniel, este lo juego con mi hermano. Le he intentado hacer speedrun en su momento, pero me costó. Eran muchas balas. Es difícil. Es muy difícil. Dice Illich, esas arcades de shooting eran muy brutales. Time Crisis y Silent Scope. Mire, yo te conté una vaina. Silent Scope lo conocí por Dreamcast. Me encantó. Además, obviamente juego corto. Un juego aparte muy coño madre, porque si fallas la última bala en el último jefe pierdes game over para siempre. Y Time Crisis lo jugué hace poco. Fuimos a Córdoba este año y entramos en estas salas de maquinitas gigantes que tienen un montón de vainas para que juegues de carajitos, de ludopatía infantil. Saca unos tickets para que tengan una basura de piñata, ¿no? Y uno pagando un poco de plata por una pelota de mierda que te dan en la vaina. Pero tenían una de, no de Time Crisis, tenían una de House of Dead en una esquinita tirada. Y marico, terminé sudado así, con los brazos tensos, mamado, y dije, no, no juego más, tú me vives para esta vaina. Cansa un montón jugar esta vaina, paraba y ta, tú, y baja. Es divertido. Esos arcades son, la verdad, particulares y hermosos. Y mira aquí, oye, Pixel y Robot conectado, un aplauso, ¿vale? Dice, llegando tarde porque, ajá, bueno, porque la vida es así, porque somos padres y porque tenemos cosas y responsabilidades que cumplir. Bien, vamos con el último juego de la noche de Retrovisión. Este es un poquito más nuevo. 14 de agosto del año 2014, hace ya 11 años. Arranca pues. Hyrule Warriors o Hyrule Warriors, no sé si es Hyrule o Hyrule, que me corrijan la gente que sabe cómo se dice. Hecho por la gente de Omega Force, Team Ninja y producido por Koei para Wii U. Nunca jugué este juego, de hecho tengo el Hyrule Warriors, no este, sino el que le sigue, que es con la trama de Breath of the Wild. Que está brutal porque te echa el cuento de lo que pasó en el pasado. Y este jueguito hace un cambio súper sustancial en lo que siempre ha sido un Zelda. Primero, me pongo en contexto. Koei es una empresa que desarrolló juegos, una saga de juegos muy brutal y muy querida en la época de PlayStation 2. No sé si antes lo hubo, pero yo lo conocí en PlayStation 2, llamada Dynasty Warrior. Dynasty Warrior es estos juegos de hack and slash o musou que estás básicamente tirando coñazo como que no hay un mañana, como lo ven aquí en la pantalla. Y siempre tienes a un héroe que tiene unas habilidades especiales y básicamente el elemento, digamos, clave del juego es toda esta cantidad de gente que te llega y tú puedes derrotar, no joda, miles de enemigos con movimientos y con vaina y con ataques especiales. Cuenta con jefes como este caso. Y obviamente lo que hizo Nintendo con este inicio, que este juego de hecho salió para Wii U y para 3DS también, dijeron, listo, agarremos y metemos una historia. En este caso, la historia que se crea es una hada oscura llamada Xia, que obviamente fue hecha para este juego nada más, que libera un ejército del mal llamado Legión del Caos. Y básicamente eso amenaza Hyrule y bla. Entonces aquí esa es la excusa para que metes a todo el mundo. Metes a Link, metes a Ganondorf, metes a Zelda, metes a lo que sea que se mueva en el universo de Zelda, la metes allí. Pero estaba Midna brincando con Link Lobo. Estaba la de los Zoras, que no me acuerdo cómo se llama ahorita. Había un gentío echando vaina allí, ¿no? Entonces, básicamente, la idea del juego es, bueno, esa, que te metas y empiezas a tirar carajazos por todos lados y vayas avanzando en una historia que acá, digamos, no es tan original, no es tan bla, pero es un juego entretenido. Este juego cuenta con más de 20 personajes en general. Cada uno tiene un estilo de combate único, lo cual hace que te vayas adaptando según el tipo de escenario y según tus gustos también como jugador. Y más allá de lo que le comenté, que bueno, que obviamente es una historia inventada, que justifica este crossover de personajes. Hay un par de misiones especiales, hay coleccionables que también lo vieron hace poco en el trailer, que se ve por ahí el link de NES como desbloqueando cosas en un juego de Zelda de Nintendo. Y bueno, la verdad es que no tengo datos de qué tan bien o qué tan mal le fue el juego, pero la verdad es que es un juego que vale la pena tenerlo, porque básicamente es Zelda y porque está simpático que te pones ahí y te la coñazo por todos lados. Así que bueno, Shoninis, entonces un día como hoy, un 14 de agosto del año 2014, Hyrule Warriors o Hyrule Warriors sale para la Wii U de manera, no, no exclusiva porque también sale para 3DS, pero bueno, diga, de manera primigenia, salió para Wii U. Bien, antes de seguir a la siguiente sección, aquí leo a Illich que me dice Time Crisis tenía como un pedal para poder cargar y como tú dices, uno terminaba como todo mamado. El Silent Scope de Arcade, el arma era un rifle francotirador con su mira y todo. Nunca jugué Silent Scope de Arcade. Cuando jugué el, ¿cómo se llama? El House of Dead de Sega, que lo jugué hace poco, disparabas hacia abajo y cargabas el arma. O sea, me veías como un enfermito con los brazos así tensos, weón, todo sudado, y sabía la música, ¿qué te pasa, papá? Que no, estoy viejo y es que aquí mata a los zombies. Bueno, mira. Un problema, un problema, un problema. Bueno, si les he dicho esto, vamos ahora a publicidad. Y esto que ven acá, Shonen Inis, es Shonen Blade, un juego desarrollado por el Shonen Team, que bueno, somos nosotros. Un jueguito que le estamos poniendo mucho amor y mucho cariño, disponible por ahora únicamente en Google Play para dispositivos Android. Estamos al, cada 2 o 3 semanas metiéndole cosas nuevas al juego, mejorando bugs, corrigiendo cosas, ampliando los niveles, creando nuevas mecánicas. Así que si no lo conocen o no lo han bajado, bueno, vayan ya a Google Play, escriben Shonen Blade y se lo descargan. Y si se te rompe algo, me escriben. Y me comentan qué pasó. Así nos ayudan a depurarlo. Ya que están allá y si pueden aprovechen, le ponen 5 estrellas y ponen coño, vale lo mejor que me pasó en la vida. Me encanta Shonen Blade. Así que bueno, ya saben, Shonen es para Android. A través de Google Play, nuestro juego Shonen Blade. Bien. Ok, vamos con esta misión. Okay, aquí me dice Darkar que él tuvo el primer Hyrule Warriors. Es bastante entretenido. Bueno, es el que mostramos ahorita acá en pantalla. Bueno, y dicho esto, vamos ahora sí a las noticias en 8 bits.
Noticias en 8 bits.
Bueno, Shonini, esta, el EPI de hoy va dedicado a Nobuo Yamada. Esto es una noticia muy triste que tocarles a ustedes, que bueno, básicamente es una mierda que haya pasado, pero bueno, la vida es así, son cosas que pasan. Y este señor que ven acá ustedes con este pelaco hermoso y vestido bastante estrafalario como un loco mía, frente al reloj de las 12 casas, es Nobuo Yamada. Nobuo Yamada falleció lamentablemente el pasado 9 de agosto en Japón debido a una complicación que tenía en un riñón, cáncer de riñón. Este señor es la voz, digamos, de una generación, es la voz friki otaku de una generación, es el vocalista de la banda Make Up y el responsable de la canción Pegasus Fantasy, el opening de Saint Seiya, el primero, y Blue Forever, mi ending favorito por siempre. Yamada nació en Osaka, Japón, en el año 1956, y bueno, aunque su nombre completo es Nobuo Yamada, era conocido como Nob en el mundillo friki tal de Saint Seiya. La información la dio su equipo el día de ayer a través de Twitter, que había fallecido el 9 de agosto, la familia pidió por favor privacidad y todo esto. Y bueno, lo curioso es que esto tenía ya 8 años con él cargándole encima, desde el año 2017, y no fue hasta febrero de este año que lo informó porque debido a complicaciones que tuvo de salud, tuvo que cancelar unos eventos pautados para marzo de este año. Uno era el Saint Seiya Pegasus Fantasy, Grand Finale en México y el Festival de Taro Kobayashi en Japón. Entonces, bueno, yo quería, aparte de la noticia, hacer un poquito un repaso de lo significativo, por lo menos que es para mí. A mí me gusta mucho Saint Seiya, ustedes lo saben, lo he dicho un millón de veces, cada vez que puedo lo menciono en un episodio, pero puntualmente más allá de lo que me gusta Saint Seiya y que forma una parte fundamental de mi infancia y todo esto, creo que la música en general de la serie era algo que siempre marcó mi infancia y buena parte de mi adolescencia. Y si no lo saben, bueno, ya muchos deben saberlo a estas alturas de la vida, los que no se los comento, pero el opening que vimos nosotros de Caballeros del Zodíaco, que veíamos de niños, no, obviamente no era oficial, era una versión españolizada de una canción francesa que hizo un cantante llamado Perry, no sé qué mierda, no me acuerdo el apellido, porque bueno, había toda esta controversia que eran santos y entonces la iglesia católica y bla, bueno, listo, póngale Caballeros del Zodíaco que matamos a este peo ya una vez así. Y cuando yo descubrí Pegasus Fantasy, que estaba creo que en séptimo grado, un pana me bajó Antonio, que de hecho a veces le invito pronto a un EP acá de Shonen Games a hablar huevonada en esa época. Me dice, coño, bajé un video de Saint Seiya, o donde, bueno, Caballeros del Zodíaco que lo bajé y tal, te lo picho para que lo veas. Y me lo dio en un disquete, no me acuerdo en quién me lo dio, me lo mandó por correo, no me acuerdo qué coño hizo, pesaba como 3 megas. No, serán 3 megas en tu caso por correo. Y me acuerdo que la vaina me voló la cabeza porque era el opening Pegasus Fantasy. Yo dije, ah, es que hay una canción de esta vaina. Y yo estuve cantando Pegasus Fantasy como 10 años de mi vida en todas las versiones habidas y por haber. Esta es la versión del año 86, la versión para televisión, la versión completa, la versión del 96, que tiene una batería más potente. Y en el 2016, si no recuerdo, sacó otra versión nueva también más metalera. Llamada, como les dije, fue desde el año 83 el vocalista principal de un grupo llamado Make Up, que básicamente era un grupo japonés que hacía heavy metal y hard rock, con un estilo muy glam, o sea, estos estilos todos estrambóticos y diferentes, quizás. Y llamó la atención de Tobey gracias a un álbum llamado Rock City, que fue uno de los más conocidos que tuvo la banda en su momento. Y en el año 86, bueno, le dijeron, papi, vente para acá, y bueno, me hace falta alguien que me cante esta canción, que es la, digamos, que es la canción de esta nueva serie, de este nuevo anime llamado Saint Seiya. Y bueno, y ahí nace Pegasus Fantasy, que se convierte básicamente en el himno absoluto del anime, por lo menos para mí. Hay canciones muy puntuales que han estado, digamos, que han prevalecido a través del tiempo. O sea, ahorita me recuerdo los 90, por ejemplo, de Blurry Eyes, de Le Arc-en-Ciel, que era el opening de DNA, que también es como una especie de himno otaku. Pero coño, Pegasus Fantasy es, sin lugar a dudas, por lo menos para mí, el máximo exponente de me gusta el anime. O sea, aunque no te guste el anime, aunque no sepas nada, oyes la canción y te gusta la canción. Así que bueno, me parece lindo hacer, aparte de informar la noticia, que ya muchos saben, me la pasaron ayer por Instagram, mucha gente, gracias a toda la gente, por cierto, que saben que me gusta y que saben que para mí es importante y me lo comparten. Lo hablamos también en el Discord. Pero me parece, bueno, lindo aparte de mencionarlo y hablar un poquito sobre su trayectoria y sobre su carrera. Mencionar que, bueno, que Yamada fue un gran cantante, estuvo activo hasta los últimos meses, hasta hace nada, hasta febrero de este año, y bueno, lamentablemente perdió su batalla contra el cáncer. Pero bueno, creo que su legado, Pegasus Fantasy, su música, especialmente Blue Forever, que para mí es mi canción favorita de Yamada, vivirán por siempre en nuestros corazones y vivirán por siempre en la fanática tanto de anime como de Saint Seiya. Así que un aplauso para Nobuo Yamada, no importa dónde esté, no importa qué estés haciendo, tu música siempre estará con nosotros. Me encanta, me encanta. Bien, leo por acá, me dice Eli Mora, Los Guardianes del Universo, claro, yo odiaba esa canción, de hecho, ya no es que la odio, ya la tolero, pero de carajito la detestaba, y dice, pero ¿por qué es tan mala esta canción si toda la música así es tan buena? O sea, me da cero nostalgia, la detesto completamente. Dice Illich, by the way, y no para estresarse, pero no se oyen las carátulas de las secciones tampoco y la música de fondo que siempre tienes. No se oye la música de fondo. Qué raro. A ver, sube un poquito de música de fondo. Yo la estaré escuchando siempre acá. Pero bueno, ustedes díganme si se escucha o no se escucha. Debería escucharse todo, tanto la carátula como los aplausos. Ahí van los aplausos otra vez. Espero que se escuchen. Me dice Tarkar, es tremenda canción, completamente de acuerdo. Y dice Alejandro Remeta, están los Campos Elíseos. Totalmente. Y no le gusta Los Guardianes del Universo. Es que esa canción no pegaba con Saint Seiya. Era. Aparte, es súper chimbo, porque en los 90, por ejemplo, cuando trajeron Dragon Ball a México, el segundo doblaje de Dragon Ball, le metieron un montón de amor a las canciones y doblaron las canciones. Igual Saint Seiya recibió su doblaje después, como en el 2005, cuando hicieron las adaptaciones en español que las canta Maureen, la de Blue Forever y Pegasus Fantasy. Pero coño. Yo digo, ajá, y Saint Seiya, weón, y Caballero, o sea, ¿por qué Caballero del Zodíaco? ¿Por qué no hicieron el mismo trabajo en los 90? Bueno, lamentablemente no pasó por allí, ya venía con la versión española, y obviamente lo que les interesaba es, mira, mande esa vaina y que transmite y que venda, no mucho más que eso. Pero bueno, nada, triste noticia la del día de hoy, de que nuestro querido Yung-Woo Yamada, bueno, lamentablemente ya no está con nosotros. Y si quieren verlo, hay una. Busquen en YouTube, hace poco hizo una colaboración con un chamito, que es un pelado japonés como de 11 años que toca la batería rechísima y canta Pegasus Fantasy, y hay una versión creo que del 2016, si mal no recuerdo, o 2015, que es de Pegasus Fantasy mejorada también, que es brutal. De hecho la puse en mi blog, cuando yo hacía blog hace muchos años, por ahí está tirada en el blog en alguna parte. Dice Josué Lara que de pana esa canción española era detestable, sí. Y lo que dice Alejandro, exactamente, fue un francés quien compuso la canción original y lo que hicieron los españoles fue como que listo, montemos una pista sobre eso y hagamos esta canción nefasta. Y así quedó. Terrible. Bueno, vamos con la siguiente noticia. Esto que ven acá, Shonini, me encanta porque están viendo Doom corriendo en una pantalla volumétrica. Esto, obviamente, el Doom que están viendo no es el Doom FPS de siempre. Este equipo de ingenieros ladillados y muy frikis se fumaron la idea de hacer todo el mapeado de Doom a través de esta pantalla bulométrica, que ya voy a explicar cómo funciona. Y básicamente lo que hacen es que crean como la perspectiva desde afuera para que tú puedas moverte dentro del mundo, ¿no? O sea, es el mapa de Doom, son los enemigos de Doom, pero no sé cómo demonios hicieron. Hay una cámara detrás del Doom Guy que lo persigue y que da este efecto de tercera persona dentro del juego. Entonces, ¿qué hicieron estos panas? Bueno, básicamente, con una matriz de 3D de voxels luminosos, en lugar de una pantalla, recrearon este mundo que flota, básicamente, y te permite ver el juego de esta manera. La pantalla está compuesta por cubos LED de alta densidad que permiten mostrar niveles, enemigos y proyectiles luego con volumen tridimensional flotante. Entonces, ¿qué es lo hermoso de esto? Bueno, más allá que los tipos se fumaron una locura con lo que sea o sea, con lo que sea que se ocurrió hacer esta vaina, es que ahora también, dentro de los misiles que lanza o las balas que dispara el personaje o que recibe de los enemigos en el juego, puedes ver todos esos elementos desde una perspectiva completamente diferente, ¿no? Porque obviamente cuando jugamos Doom, este raster pseudo 3D que te hacía ver que venía hacia ti la bala o la esfera de energía que lanzaban los aliens o lo que sea, hoy por hoy puedes verlo y ves la trayectoria que hay dentro de este nuevo mapa que están armando. Me pareció muy bonito, me pareció muy curioso porque la verdad es que yo creo que Doom debería tener de alguna manera ya, no sé, algún tipo de récord Guinness como el juego más porteado y más adaptado a cuanta vaina hay en la Tierra, ¿no? Ha sido una locura, o sea, creo que correr Doom se convirtió como en una especie de culto al mundo gaming, porque cada vez lo hacen más increíble, o sea, cada vez crean cosas más ingeniosas que solamente lo hacen por hacerlo, o sea, aquí no hay involucrado ni dinero, ni proyectos, ni tecnología que se comercializa, simplemente lo que se busca es, hagamos una vaina diferente y que tenga el Doom en el medio. Me parece hermoso, bueno, el videito es muy cortito y ve cómo se repite, pero me parece hermoso que haya gente friki, estos ingenieros que están muy ladillados, pero que hacen cosas bonitas como esta, creen estos elementos y creen la posibilidad de poder ver Doom desde una perspectiva completamente diferente a través del gameplay y a través de la pantalla. O sea, esta vaina es el futuro. Esto es lo que veíamos de niños cuando vemos películas del futuro que todo flotaba. Bueno, aquí flota Doom mientras tú juegas y le disparas a los enemigos. Un aplauso, ¿vale? No, ya me encanta. Y unos cuantos Hadouken también, ¿por qué no? Vale, vamos ahora con la siguiente noticia. Y, bueno, déjame esto aquí un poquito más grande. Ahí está. La gamificación en procesos de selección de personal. ¿Qué significa esto, Johnny? Bueno, básicamente, la palabra gamificación viene de cualquier cosa que quieras hacer que esté vinculada con videojuegos. Eso de entrada. Hay gamificación en la educación, que básicamente te enseña o imparte conocimiento a través de cualquier tipo de herramienta basada o de un videojuego, pero sé que ya exista. Y de alguna manera te ayuda a medir, a entender o a comprender cosas que, en este caso, a nivel de estudios, incluso también está a nivel de medicina, donde pacientes con Alzheimer, pacientes con problemas motores, con problemas visuales, usan videojuegos para poder mejorar su condición de salud, incluso Parkinson. Le hemos hablado en muchos episodios. Pero esto me parece muy curioso porque esto habla de la gamificación en procesos de selección de personal. Es decir, gente que te va a contratar te pone a jugar. Entonces, más allá del currículum, más allá de no sé, lo que sea que aguante el CV o que aguante tu LinkedIn, estos padres te dicen, ok, de pinga, vente para acá, te sientes en esa computadora y vamos a jugar. Y vamos a jugar y en función a cómo tú juegues, cómo tú te desarrolles, cómo tú interactúes con tus equipos, con la gente que conoces en este momento, y cómo lideres o tomes decisiones, evaluaremos tu capacidad para tomar decisiones dentro del ambiente laboral. Esto me vuelve la cabeza porque obviamente, digamos, cuando tú lanzas un CV, el CV aguanta todo. Tú le tiras cualquier fruta y lo que sea que diga allí, bueno, sea verdad o no, ahí está dicho, ¿entiendes? Obviamente, los procesos de selección y digamos, las pruebas, los tests y las mediciones que hay dentro de la selección van a ir descartando a la gente que dijo cosas que no eran o que por allí no tienen las capacidades o las competencias pertinentes para el cargo, ¿no? Pero, no sé, me pareció súper curioso que. Ah, perdón. Ok. Sigo. Buen estornudo. Bueno, básicamente su objetivo, más allá del CV, es que mide competencias como la toma de decisión bajo presión, cómo resuelves los problemas, cuál es tu capacidad de aprendizaje y adaptabilidad dentro de un entorno, cómo trabajas en equipo, cómo cooperas con tus compañeros y cuál es tu nivel de atención y detalle hacia las cosas. Entonces, dije, ok, me parece hermoso, me parece interesante además, y aparte me parece una locura porque de alguna manera estás asumiendo que todas las personas que van a presentar este test, esta prueba, saben de videojuegos y juegan videojuegos, porque no es lo mismo que yo esté capacitado en bla, no sé, en manejo una computadora, yo no sé, se usa Word, Excel, me sé navegar en Internet, o sea, se usa lo que es un mouse, que es un teclado, porque son herramientas ya cotidianas, pero no todo el mundo juega videojuegos. Entonces me parece muy curioso porque, digamos, obviamente presumo que son generaciones mucho más jóvenes que nosotros, que están entrando en este proceso y ya han tenido contacto con videojuegos. Porque si no, imagínate que llegues a una vaina y que, mira, hay que jugar, no sé, Fortnite y que, pero ¿qué? ¿Cómo que hay que jugar Fortnite si yo soy una gente que estudió, no sé, letras? Igual no es el caso, ¿no? No es a lo que aspiran. Pero me pareció curioso. Tengo el caso aquí de cinco empresas, ¿ok? Cinco empresas. De diferentes países que utilicen la gamificación como un proceso de selección. Y lo curioso es, bueno, estas empresas son en su mayoría o empresas de reclutamiento de personal o empresas de IT, de tecnología, que bueno, que tiene sentido. No creo que te lo hagan por una empresa, no sé, una panadería, es como que, ¿cómo funciona esto? Y bueno, voy a mencionar las cinco, perdón, y vamos a ir viendo qué hace cada una. ¿Y cuál es la estructura que tienen dentro del proceso de selección con los personas, con el personal, perdón? La primera se llama Pymetrics, está en Estados Unidos, y estos panes usan minijuegos estilo arcade para medir rasgos cognitivos y emocionales. ¿Qué hacen? Bueno, agarran a los candidatos, los ponen a jugar de 10 a 15 minutos y la plataforma genera un perfil de habilidades y personalidad. Los compara entre ellos y determina quién es más exitoso dentro de la capacidad de resolución de problemas. Carajo, qué nivel. Hay una startup llamada Unilever que usa Pymetrics para filtrar candidatos de forma más objetiva. Estos panas, obviamente, son una empresa de reclutamiento, ¿no? Entonces ya se convierte como en una tendencia que no solamente ahora tú vas a aspirar por un puesto, sino que tienes que pasar por este proceso y tienen que medirte. Hay coach detrás, hay gente viendo tu. O sea, es muy loco. Ojo, lo celebro un montón, ¿no? O sea, ha cambiado. Pasamos de que los videojuegos eran del demonio a que ahora hay eSport, ahora es una herramienta de reclutamiento laboral. O sea, es como, mira, mi mamá, de chiquito no perdí el tiempo jugando. Bueno, la siguiente se llama Arctic Shores y está en Reino Unido. Y estos panas lo que hacen es que ponen a los jugadores a jugar juegos en línea con escenario simulado. Entonces, el jugador lo que hace es que le dan una cantidad de recursos, una cantidad de tiempo limitado y un problema y tiene que resolverlo. Entonces ahí evalúan el pensamiento estratégico del jugador, resiliencia, el manejo de estrés, bla, bla, bla. Entonces, obviamente aquí ya le lanzan un tema un poquito más psicológico, ¿no? O sea, no te ponen a dibujar los cuadritos y la tipa te grita, sino que ahora es como que te meto la presión dentro del juego para que cumples las funciones que tienes que cumplir. Me encanta, maravilloso. La siguiente se llama Rebellion, que ahora que es una empresa australiana. Y en estos casos, estos panas tienen juegos tipo puzzle y simulación. Y lo que hacen es que crean todo esto para poder medir igual aptitudes cognitivas, atención y habilidades multitarea. Entonces, básicamente, los juegos son juegos donde, por ejemplo, tienes que organizar procesos o reaccionar rápido a estímulos cambiantes. Obviamente, esto va a ir variando un montón según el tipo de cargo, según el tipo de aspiración que tú tengas y tu conocimiento. Pero, igual, brutal. La penúltima se llama PwC y Unilever. Y estos panas lo que hacen es que juegan con juegos de simulación de trabajo. Estos carajos crearon un juego. Esto es una locura. Estos chicos crearon un juego donde los candidatos manejan una empresa virtual y tienen que agarrar y resolver problemas de consultoría dentro del juego. O sea, estos bichos fueron a otro nivel. Creo un juego que cumple digamos, toda la estructura de mi empresa, que cumple toda la guía de procesos de la empresa, o de personal, o de atención de crisis, o lo que sea, y tú lo vas a jugarlo y simulándolo. Vamos a ver cómo te va. Me parece brutal. Obviamente, cuando lanzas a la persona a un escenario virtual que emula de alguna manera el entorno de la empresa, tal cual como la conocen ellos, vas a medir realmente la capacidad efectiva que tienes, porque tienes una gente que está viendo y que, mira, papi, si lo haces mal, chao, cheo. Entonces, me parece por demás curioso. Y la última, que se llama Heartview, es una híbrida. Ellos hacen entrevistas por video y aparte usan microjuegos para medir habilidades. Esta es un poco más simple, básicamente te lanzan estímulos sobre acciones en un videojuego que ellos determinen, o te pueden resolver algún puzzle que esté vinculado con cosas vinculadas a la parte laboral del área que estás aspirando. Entonces, bueno, me pareció lindo porque, bueno, dentro de las ventajas que esto te da, obviamente hay una reducción de sesgos porque ya no estás viendo ni el género de la persona, ni la edad, ni los antecedentes, ni cómo luce, ni cómo nada, sino realmente estás viendo la productividad del individuo a través de estas herramientas. Puedes medir soft skills y hard skills, porque obviamente eso no lo dice el CV, lo ves tirando coñazo, lo ves guiando al equipo, cool. Obviamente esto también es una experiencia muy atractiva para gente más joven, entonces aumenta el engagement de gente que quiere trabajar en esa empresa, porque epa, me gusta que el videojuego aquí es como algo respetado y valorado, porque yo vengo de una generación que ahora, bueno, no, no yo, ¿no? Los más jóvenes, que ahora todo el mundo juega o sabe que es un videojuego. Así que bueno, me pareció por demás curioso que la gamificación esté ya entrando en tantos aspectos de nuestras vidas, no solamente a nivel educativo, no solamente a nivel de salud, sino también a nivel laboral. Me encanta. Bueno, aquí me dicen, leo acá los comentarios. Dice Rubén, el pasado fin de semana escuché una banda que hace covers de anime version rock y la pasé muy bien. Escuchar rock anime en vivo es lo máximo, sí. Hace poco, donde yo vivo, también hubo un evento de Japón y unas banditas tocando y fue chévere, fue chévere. Y aquí Alejandro dice, qué arrecho. Presumo que lo arrecho es el Doom en volumétrico. Dice aquí Darkar que él vio una noticia que le pareció brutal, hablando sobre el tema de la gamificación en los videojuegos. Perdón, en el reclutamiento laboral. Y dice Edgar que me dan tu nivel de estrés jugando Mario Kart y que estando de primero le lance un caparazón azul. Ah, sería divertido, pero no va a pasar. Bien, vamos con la siguiente noticia. Y esto que está acá, Shanice, es un juego que aún no ha salido, se llama Feel That Boxing, y me parece arrechísimo y súper curioso la estética. Ya lo están viendo, esto es un videojuego. Básicamente es como que agarres a los Muppets o a Plaza Sésamo y los pongas a boxear con una trama bastante absurda. Me da demasiada risa toda la. O sea, me parece brutal cómo se ve el juego, pero me da mucha risa de qué va, ¿no? Bueno, básicamente, esto es un juego de boxeo, que es cómico. Tú eres una. Todo es marioneta. Toda esta vaina existe, o sea, todo esto son renders dentro del juego, que se ve muy real y se ve brutal, por cierto. Y entras, tomas control de este personaje llamado Ezra Fuss y Wright, que básicamente es un héroe bastante mediocre, pero que el bicho quiere salvar un orfanato. En su misión entonces es abrirse paso a través del torneo del millón de golpes para poder salvar al orfanato que no quiere que pierda, que fue donde presumo él, no sé, creció, nació, vivió, lo que sea. Y bueno, me parece hermoso. Primero porque el juego, si se dan cuenta, es toda una parodia de toda vaina. Me encanta el hecho con el chupón de poseta. Obviamente, el gameplay es como un punch out, lo cual es brutal. Hay un montón de minijuegos que sirven como entrenamiento también del juego. Y aparte la historia que sea tan, 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 tan cliché, tan vaina, me parece. Me parece por demás hilarante. Aparte, la estética visual del juego es hermoso. Es hermoso. Es hermoso ese personaje raro, loco, random, que parece un Muppet. O es un Muppet. Y básicamente está ahí tirando pate coñazo por todo. Bueno, coñazo por todos lados. Una de las cosas que me parece hermosa de este juego es que, obviamente, cuando hablamos de juegos indie o juegos AAA o lo que sea, hay como una tendencia visual muy marcada, ¿no? Obviamente el triple A quiere siempre el realismo absoluto y absurdo, que sea casi una película inmersiva a otro nivel. El indie capaz destaca más un tema de arte, un tema más visual, que se entiende que no es un equipo tan grande, pero que pongas un trabajo lindo de lo que están haciendo. Y esto creo que mezcla todo. Esto mezcla dirección, esto mezcla gameplay, esto mezcla estética, una estética completamente distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en videojuegos. Y siento que, bueno, que es un juego que vale la pena dar la oportunidad. Cuando salga lo voy a comprar y voy a jugarlo. No sé con qué tiempo, pero lo voy a hacer. Porque es, más allá de que me encanta Punch-Out, Punch-Out es un juego que yo disfruto un montón jugarlo, cada vez que puedo lo revisito, me parece muy curioso estos minijuegos que tienen de entrenamiento. Y la historia se ve que es un tripeo. Así que bueno, me pareció lindo, me pareció lindo. Este jueguito aún no sale, pero estaré pendiente, está en mi wishlist de Steam. Se llama Feel That Boxing. Así que bueno, ya saben, cuando quieran darse una vuelta por Steam, a ver cómo les va. Bien, vamos con la última noticia de la noche. Bueno, ustedes ya saben quiénes son estos panas. Esto es GTA 6. Y esto es noticia porque GTA 6 es oficialmente el videojuego más caro de la historia. Tiene un costo estimado en 2 mil millones de dólares y 2 años de desarrollo. Esto yo me lo chulié de algún post que vi en Instagram porque estaban hablando de hacer comparativas de qué cosa en el mundo costaba menos que hacer un GTA. Y dije, ok, me fui por cosas poco convencionales. Yo hice mi propia lista, gracias a Omoika y a ChatGPT. Un aplauso, por favor. Que es una fuente importantísima en la producción de contenido de este programa. Y bueno, 2 mil millones de dólares es un montón de plata. Tengo acá dos categorías. La primera es infraestructura y la segunda es misiones espaciales. Entonces vamos a ver qué cosas costaron menos que un GTA 6. Bueno, la primera es el puente Golden Gate, que fue hecho en 1937, costó 35 millones de dólares en aquel entonces, pero si lo ajustamos a la inflación de hoy en día, son 600 millones. O sea, con GTA te haces cuatro puentes y te queda plata. La Torre Eiffel, ajustada a la inflación, costó 400 millones de dólares. O sea, ahorita haces cinco Torre Eiffel así, cartelúas, sin mucho peo con tu GTA 6. La compra de Instagram por Facebook en el año 2012 costó 1.000 millones de dólares cuando Facebook compró Instagram. Te compras dos Instagram de 2012. La reconstrucción del estadio Wembley en 2007 costó 1.000 millones de dólares. El estadio Olímpico de Londres en 2012 costó 1.450 millones de dólares. El presupuesto anual de Bután. Bután es un país pequeño que está en el Himalaya, en la cordillera, que es un país que hay una monarquía, son budistas, viven menos de 1 millón de personas, o sea, es un país pequeño, pero su presupuesto anual es de 1.500 millones de dólares. O sea, GTA 6 costó más que el presupuesto anual de un país pequeño, pero de un país. Y el Burj Khalifa en Dubái, que es el edificio más alto del mundo, costó 1.500 millones de dólares y GTA 6 costó más que el edificio más alto del mundo. Bueno, esto hablando de infraestructuras o de economías de países pequeños. Ahora hablemos de misiones espaciales. El Mars Rover Perseverance, que lanzó la NASA en 2020, fue un poco más caro. Costó 2.7 mil millones de dólares en total. Pero si lo ven más o menos, o sea, sacando algunas cositas, tú con 2 mil millones mandas a un robot a Marte a que tome fotos. A ese nivel. El Rosetta, que fue el primer aterrizaje de un módulo sobre un cometa, costó 1.400 millones de dólares. El Juno, que fue en Júpiter, hecho por la NASA, que fue el estudio de la atmósfera de Júpiter, costó 1.100 millones de dólares. Y por último, el ExoMars Trace Gas Orbiter costó 1.3 mil millones de dólares y fue un estudio en busca de gases que indiquen la actividad biológica en Marte. Es decir, GTA 6 es más caro que el estudio del universo en el que vivimos, que la búsqueda de señales de vida fuera de la Tierra y que mucha de la infraestructura más importante del mundo, bueno, sale más barato que un GTA 6. Así que, bueno, vamos a esperar a qué pasa, ¿no? Porque siento que ha sido demasiada plata, ha sido demasiado hype, ha sido demasiado tiempo además esperando por GTA 6 y coño, tiene que romperlo todo. Debe hacerlo. Sería muy triste que no lo hiciera, o sea, sería muy loco que esto ha sido como la joya de la corona de esta saga. Han estado años desarrollando este juego, años, y han metido muchísima plata. Y es como que la gente está esperando, el juego puede costar lo que sea, la gente igual lo paga, ¿no? Y esto pasa por encima, o sea, ahorita es esta comparación, esta comparativa entre cosas medio absurdas, pero cuando vamos quizás a la industria, hablamos de videojuegos, hablamos de películas, lo que sea, es mucho, es muy caro el juego. Entonces, al mismo tiempo me parece brutal poder decir esto y poder ver esto, digamos, en vivo, este proceso que está ocurriendo, que de alguna manera es histórico entre el mundo gaming, pero también me da un poco culillo, digo, ¿y si le va mal? Va a ser el fracaso, que no creo, ¿no? Pero pues, piénsalo por un momento, va a ser el fracaso más grande en la historia del videojuego, o sea, sería el juego más caro jamás creado que no logró recuperar su inversión. Sería una locura. Pero bueno, no, no, un aplauso, chicos. La gente de Rockstar Games lo ha hecho muy bien. Con todas sus entregas, tienen muy claro lo que están haciendo, así que yo sí creo que le va a ir bien, pero igual me da curioso pensar, y si no. Bien, dicho esto, terminamos por hoy con las noticias y vamos a nuestra última sección de la noche, que es Archivo Gamer.
Archivo Gamer. Chivo Gamer.
Bueno, esto que acá Johnny se llama Heretic. Heretic salió en el año 1994 de mano de la gente de Raven Software, con colaboración de ID Software, la misma gente de Doom. Básicamente, esto es un buen chisme, ¿no? Yo no conocí el chisme hasta el día de hoy. Estos panes lo que hicieron fue que le dijeron a la gente de ID Software, tipo, coño, John, ven acá, Romero y Carmack, tengo esta idea con este juego. ¿Será que tú me pichas tu motor de Doom y yo me armo un jueguito y le hago unas modificaciones? Y dijeron, bueno, plomo. Habrán llegado a algún acuerdo económico, presumo. Pero el juego es de Raven Software, no es de ID Software. Y básicamente, este jueguito narra de una manera muy original, en una época donde no era común, a través de un FPS, una aventura épica, ¿no? O sea, ya aquí no pasa, ya aquí dejamos de lado el tema de las armas de guerra, de los soldados, que era algo muy, muy, muy reiterativo en la época, y nos metemos en un mundo mágico. No sé si se dan cuenta, bueno, aquí obviamente el modo ataque es con este bastón, el personaje tiene perdón, diferentes magias que lo acompañan, junto con diferentes armas. Las balas son estas especies de maná que vas agarrando durante el juego. Y si bien el motor es el mismo que corre Doom, de hecho se siente muy similar, se dan cuenta que la estética cambia un montón. O sea, la estética de escenarios, la estética de personajes, la estética y la música, también es una música gótica muy loca y muy, muy de pinga. Yo recuerdo la historia de Heretic en su momento en computadora y fue como que esto es otro pedo, ¿no? O sea, obviamente veníamos con Doom y esto es como que, bueno, esta es la tapa del frasco. Ahora tenemos un Doom con magia. Es lindo. De hecho, me parece que es el primer FPS que hubo que estaba vinculado con elementos mágicos, como hechizos en lugar de armas. Así que me parece hermoso. Bueno, el jugador controla a Corvus, que es el protagonista de esta historia, que es el hechicero elegido, y tiene que derrotar a los Serpent Riders, que son unos señores maléficos de la oscuridad que han invadido el mundo de Parthroid. No sé pronunciarlo, perdón. Estoy leyendo, obviamente. una cosa curiosa del juego, a diferencia, aunque usa el motor de Doom, en este juego podías hacer saltos y había plataformas verticales. En Doom no había nada de eso. Entonces, obviamente, fue como una mejora sustancial dentro de las mecánicas del juego. Como se pueden dar cuenta, bueno, tienes el Wand of Pyromancy, que es este, el primer coso que viene ahorita, que es la varita. Luego tienes el Dragon's Claw, que es esta barra que ven acá. Y también tienes el Phoenix Rod. Incluso hay una ballesta que lanza magia, aunque nada más son tres armas, la magia va cambiando, o sea, digamos, el tipo de ataque va cambiando. Oye, está simpático esto, se ve lindo, la verdad, se ve lindo. Y obviamente lo que buscan con esto era como darle un lavado de cara a los FPS, digamos, introduciendo ahora este nuevo modelo de juego épico que años más tarde se convertiría en Hexen, juego que yo odio profundamente, lo conté en otro episodio, pero bueno. así que sí, Johnny. Entonces, bueno, en nuestro show gamer de hoy, este jueguito que salió primero para DOS y años más tarde será portado para Mac y para PlayStation y otras consolas. Pero bueno, me pareció lindo traerlo a Archivo Gamer porque, bueno, básicamente es una joya de la época que logró calar muy bien dentro del público en general en aquel entonces. No fue nunca un Doom, porque no lo fue, ya Doom había sido. Pero es un buen juego igual. Estaría, si tienen la oportunidad, que de hecho ya debe estar libre para jugar como Abandono Software, pueden buscarlo en Google y posiblemente van a bajar y correr en una compu sin ningún problema. Así que bueno, vamos ahora con el segundo y último juego de la noche, que también es un FPS y bastante interesante. Este FPS me pareció muy curioso cuando salió. Esto que está acá, Shunin, es Star Wars Dark Force. Salió en el año 1995 de mano de la gente de LucasArts. Y este es el primer FPS que tiene Star Wars, que aparte cuenta con un personaje que años más tarde sería, digamos, un elemento no clave, pero sí un elemento recurrente en los cómics, en el universo de Star Wars, llamado Kyle Katarn, que básicamente es un mercenario que trabaja para la rebelión, y bueno, al final se revela, trabaja primero para el imperio, se revela, se une a la rebelión, y bueno, mira que echa tiros por todos lados con sus armas láser, ¿no? Este juego sale originalmente para DOS, ahora también fue portada para Mac y para PlayStation. Y bueno, cuenta obviamente con la música de Star Wars, con los efectos de sonido de los láseres de Star Wars. Es un juego muy adictivo, lo jugué en su época hace muchos años, era muy de pinga. Y aparte de tener toda esta dinámica de FPS y introducirte dentro del universo de Star Wars de una manera un poco más quizás íntima, porque obviamente estás entrando dentro de bases, dentro de naves, dentro de vainas. Una cosa que tenía interesantísima era el tema de la historia. El personaje tenía una historia Y de hecho, la historia de este juego va de que este protagonista tiene que buscar los planos de Estrella de la Muerte que están haciendo nuevas. O sea, esto está entre episodio 4 y episodio 5. Entonces lo meten dentro de una parte de la historia y crean todo un universo con personajes nuevos, con vehículos nuevos, troopers nuevos, y siempre vas tirando tiros, granadas y vaina, ¿no? Obviamente, fue un juego bien recibido en la época. Tuvo una segunda entrega llamada Jedi Knight Dark Force 2, donde en ese caso el protagonista ahora se convierte en un Jedi porque el tipo es tan arrecho que después tira plomo a todo el mundo. Bueno, ahora toma, tienes poderes Jedi. Y entonces ya empiezan a meter un poco más elementos de Jedi. Tienes tu espada, tienes tu cosita, tienes la fuerza, lanzas cosas y tal. Está bueno, está bueno. Por ahí la gente, bueno, ahí escribió Pixeles y Robots, Jedi Star Wars, que yo sabe mucho más que yo de Star Wars, sabrán quién es Cael Katarn y en qué otras películas, series, cómics, libros y o lo que sea sale, ¿no? Así que bueno, año 1995, de mano de LucasArts para DOS y luego para Mac y PlayStation, Star Wars Dark Force, el primer FPS en la historia de Star Wars. Así que bueno, ya saben, que también está por ahí como Abandonware, así que pueden buscarlo. Abandonware es que ya lo licencia y pueden descargarlo sin problemas y jugarlo sin ningún tipo de limitaciones de licencia o pagos o lo que sea. Si quieren, búsquenle, denle la oportunidad que está simpático. Bueno, Chilinis, hemos llegado al final de este episodio. Hoy un segundo de esta semana. Oye, lográndolo, qué maravilla. Número 57, ¿eh? Leo por aquí los comentarios que me quedan y antes de leerlos, voy a dejar nuevamente a la gente en los canales y las redes para que estén activos. Bueno, leo por acá. Dice Daza Rubén, lo más probable es que sea un muy buen juego, a $100, pero muy buen juego. Hablando obviamente de GTA 6, sí, es probable que sea más caro que los demás, pero creo que el hype que tiene la gente esperando por el juego va a cumplir y va a funcionar. Dice Rubén, jugué el demo de Heretic en su época, es bueno, me pareció al Doom, pero buen juego. Y bueno, aquí Pixies Robot nos dice Jay Star Wars, me encanta. Gabo Maikan me dice Shonen, que feliz noche, otro directo que llego a conectarme. Saludos del Tigre. Si puedes, manda saludos a mi esposa Marta, que siempre te escucha. Marta, un saludo, un aplauso para ti también, por favor. Y unos Hadouken, porque la población femenina de Shonen Games es muy escasa, así que agradecemos a todas las esposas, novias y o similares que escuchan Shonen Games. Oye, me encanta, otro aplauso, por favor. Bueno, Shoninis, esto es todo por el día de hoy. Ahí les dejo entonces nuestro Discord para que vayan, se conecten, hablen con la gente, echen cuentos y tal. El Instagram para que nos sigan y nos den likes en las publicaciones. Ayuden que el algoritmo ayude a que llegue más gente también. Nuestro Patreon para que nos apoyen económicamente, viendo contenido exclusivo que ya espero subir normalmente toda la semana. Ya esta semana subí, cumplí. La semana que viene subo otra cosita. Y por supuesto, bueno, el Discord, perdón, el Twitch y el canal de YouTube que están ahí activos ya con Super Chat, el canal de YouTube, el Discord con bits, con publicidad que ustedes puedan ver que nos ayudan a generar dinero o con suscripciones. Cualquier cosa es válida que ayuden a que este proyecto siga creciendo. Y bueno, señorines, será entonces hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Bye bye.